Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Iniciarse en el arte de desprenderse y ganar, de entregar y recibir el céntuplo, de deshacerse mientras va rehaciéndose el cielo sin herida, aprender por fin algo del arte del regalo. Ser capaces, ¿por qué no?, dice Jorge Rietzmann en su último librillo de poemas, un chiquito y precioso librito, Poemas lisiados, en el que cuenta, entre otras cosas, ser capaces de morir con la delicadeza del vuelo de la mariposa, ser capaces también de vivir así. Poemas lisiados, La oveja roja ha editado este precioso, chiquito, chiquitísimo libro, apenas 6 euritos su precio, y dentro, pues un montón de joyas. Un montón de joyas más de Jorge Rietzmann. Nuestra lata pirata de hoy se va a inundar de literatura, de cuentos. Hoy tenemos aquí una invitada con nosotros en la cubierta de nuestra lata pirata. Llega desde Gijón y está de gira por todo el estado, una agotadora gira, presentando su último libro y el que es su primer libro de cuentos publicados. Ella es asturiana y se llama Eugenia Rico. Eugenia Rico ha publicado novelas como Los amantes tristes, La muerte blanca, Premio Azorín del año 2002, La edad secreta, finalista del Premio Primavera de Novela en el 2004, El otoño alemán, Premio Ateneo de Sevilla 2006 y Aunque seamos malditas del 2011, una novela que lleva ya un montón de ediciones y que se ha vendido en cientos de miles de ejemplares en el Estado español. Como decíamos, tras una trayectoria llena de novelas de éxito y novelas premiadas, pues llega su primer libro de relatos, El fin de la raza blanca, editado por Páginas de Espuma, un montón de historias, de diferentes tipos de historias, una novela que en apenas pues tres partes, dividida en tres partes, cielo, purgatorio e infierno, tres partes que recorren prácticamente toda nuestra existencia. Historias que vamos a descubrir, vamos a conocer de la mano de su propia autora, de Eugenia Rico, que va a estar hoy aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Además, aprovecharemos también para escuchar historias de otro libro, Los hijos de los días. Dentro de muy poquito va a estar ya Eduardo Galeno aquí en el Estado español y va a estar también aquí en Euskal Herria, en Bilbao y en Donosti, presentando este libro. Vamos a escuchar historias de Eduardo Galeano, vamos a descubrir cómo son algunos de esos hijos, vamos también a escuchar historias que tienen que ver con la seguridad en el trabajo, el Día de la Seguridad en el Trabajo, que fue hace unos poquitos días, y también con la libertad de prensa, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que va a tener lugar, se va a celebrar este jueves. Más historias, historias de inmigración, historias de cárceles para inmigrantes que cambian de nombre para seguir siendo o ser aún peores cárceles para inmigrantes, de todo eso y todo eso, con un poquito de música, es la propuesta que tenemos hoy aquí para vosotros. La música nos llega desde Valencia, desde Ontinyent. Se hacen llamar, bueno, Taskenti, esta banda valenciana, que nos presentan su primer disco, Batega, es el título de este disco, música mestiza, de esa que comenzó a hacerse famosa ya por los años 90 del siglo pasado. Como os digo, llegan desde Valencia, y este es su primer disco editado por Casbah Music, se llama Taskenti. Nos quedamos con uno de sus temas para empezar hoy aquí, para zarpar, para tomar nuestra primera olita, Komshi, Komsha, zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de gentes, las gentes que más van a sufrir la mala situación económica en la que están muchos, la mayoría de los países de la Unión Europea. Grecia ha abierto este domingo en Atenas su primer centro de detención para inmigrantes en situación irregular, una semana antes de que el país celebre este domingo elecciones generales. Uno de los temas de debate de estas elecciones, como no, la inmigración ilegal. La inauguración del centro de detención de Amigdalesa, ubicado en el oeste de la capital griega, pues tuvo lugar este domingo. 56 inmigrantes ya fueron encerrados allí el domingo y se espera que lleguen decenas más durante toda esta semana hasta cubrir las 1000 plazas que va a tener ese primer centro de detención griego. Unos 130.000 inmigrantes cruzan las fronteras marítimas y terrestres de Grecia cada año, la mayoría procedentes de Turquía, y las autoridades helenas se ven obligadas a poner en libertad a los inmigrantes detenidos por falta de espacio. Amigdalesa es el primero de alrededor de los 50 centros de detención que se van a construir en ese país, en Grecia, hasta mediados de 2013. Estarán equipados con contenedores como los utilizados para albergar temporalmente a las personas afectadas por desastres naturales. Hablamos también de inmigración, en este caso en el Estado español. El Ministerio del Interior va a priorizar el ingreso en los centros de internamiento para extranjeros, en los CIE, de personas de fuera de España que hayan cometido algún delito con el fin de hacer efectiva su expulsión en los 60 días que marca la ley. Así lo ha asegurado este lunes el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que ha presentado en el CIE de Barcelona las líneas básicas del reglamento que va a regular el régimen de organización y funcionamiento de estos centros. Este reglamento estaba pendiente de elaborar desde el año 2010 y el Ministerio quiere sacarlo adelante antes de que termine este verano. Este nuevo reglamento, según el gobierno, les da un papel más relevante a las ONGs en labores asistenciales y va a ir acompañado de una mayor separación entre esta función, la asistencial, y la seguridad de los centros, que seguirá llevando en exclusiva la Policía Nacional. Sin embargo, aunque los agentes se dedicarán exclusivamente a la seguridad, recibirán, dice el Ministerio, también una formación específica y adecuada a la naturaleza de estos centros. Con esta moda de cambiar el nombre de las cosas o llamar a las cosas con otro nombre para que no sepamos o no entendamos de qué estamos hablando, pues bien, este nuevo reglamento contempla también un cambio en la denominación de los centros de internamiento para extranjeros. A partir de ahora van a llamarse centros de estancia controlada de extranjeros. La plataforma Que el derecho no se detenga a las puertas de los CIE denuncia que el documento de trabajo presentado por el Ministerio del Interior como base para este futuro reglamento de los centros de internamiento de extranjeros solo contempla un cambio en la denominación de estas instalaciones, pero no cambia su modelo de funcionamiento. Este documento, que esboza las líneas generales de lo que habrá de convertirse en el Real Decreto de Reglamento de los CIE, fue entregado a la plataforma hace 3 semanas para que aportase su punto de vista. Ahora, las ONGs que entregan esta plataforma, como Pueblos Unidos o Médicos del Mundo, han devuelto a Interior un informe de 26 páginas en el que denuncian que la propuesta perpetúa el modelo policial actual y retrocede en derechos humanos. Sobre el nombre de los CIE, sobre el nuevo nombre, las ONGs consideran correcto utilizar el término internamiento, puesto que está descrito en la ley de extranjería como una medida cautelar consistente en una privación de libertad que nada tiene que ver con el eufemismo estancia controlada. Un cambio de denominación solo estaría justificado si el nuevo reglamento reflejara un cambio de modelo, que desde luego el texto analizado ni siquiera emprende, dicen las ONGs. De hecho, según han señalado las ONGs, la primera impresión fue que el texto propuesto había sido elaborado por el Ejecutivo anterior, ya que mantiene una línea continuista y no incorpora las propuestas de mejora de la regulación de los CIE que ha venido elevando el Defensor del Pueblo, término al que se había comprometido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Lamentamos tener que valorar negativamente el documento de trabajo presentado en la medida en que no revisa, como resulta imprescindible y perentorio, el modelo existente que tantas lesiones de derechos ha propiciado. Por contra, consolida el modelo policial de gestión de los CIE y desarrolla muy insuficientemente las garantías de derechos de las personas internadas, denuncia en su informe las ONGs. sobre el modelo policial, denuncia que la propuesta es inaceptable porque mantiene que la dirección de todo lo que ocurre en el CIE siga estando a cargo de un miembro de la Policía Nacional. De hecho, fija que los trabajadores sociales estarán bajo la dependencia directa del director del centro, un policía, a quien se someterán para su aprobación los oportunos planes o proyectos de actuación. Según cuentan las ONGs, el artículo 13 del reglamento insiste de nuevo en el modelo policial al encomendar a la Dirección General de la Policía las competencias para adaptar el servicio sanitario a las necesidades del centro. Recordamos, dicen, que la asistencia sanitaria en nuestro país es responsabilidad y competencia del Sistema Público de Salud, que es quien debe analizar y decidir cómo ha de adaptarse este servicio. En cuanto a las condiciones de internamiento, la plataforma explica que la propuesta de Interior no recoge con claridad ni la excepcionalidad de la medida de internamiento, ni el hecho de que esta reclusión no es una sanción, sino una medida cautelar, y por tanto que el CIE no puede tener un carácter penitenciario ni aflictivo, tal y como fija la ley de extranjería. Por eso, desde esta plataforma elevan una batería de medidas que o no figuran o a su juicio no quedan claras en el borrador oficial para que se incorporen, como que los CIE deben estar dotados de una sala de enfermería, de módulos familiares de dimensiones adecuadas, aseos accesibles 24 horas al día, una sala dotada con ordenadores y teléfonos para comunicarse con el exterior, servicio de orientación jurídica y de traductores e intérpretes, entre otras medidas. El documento recoge también otra serie de propuestas de mejora del borrador oficial en materia de garantías del derecho a la salud de los internos o el derecho a acceder de las ONGs y asociaciones, asunto regulado por el título séptimo del borrador que a juicio de la plataforma es especialmente decepcionante. No entendemos, dicen, la desconfianza con que el texto aborda nuestra participación ni las restricciones que se oponen a nuestro trabajo. Asimismo, las ONGs expresan indignación y tristeza por la regulación propuesta de las visitas familiares que, lejos de garantizar, dicen, el ejercicio de los derechos implicados, como la intimidad familiar o a la defensa, los entorpece, configurando un régimen que supone un retroceso respecto de la situación actual, ya que permite restringir las visitas a 2 días por semana y que se pueda rebajar su duración mínima establecida en 30 minutos. Otro de los retrocesos que señala la plataforma está en la regulación de los requisitos de ingreso y la solicitud de internamiento. Según explican, la redacción actual es contraria a la ley de extranjería porque permite que se interne a una misma persona varias veces cuando, una vez puesta en libertad, no puede volver a ingresar en un CIE. Además, denuncian también que no se incorporan las garantías constitucionales cuando se regulan los cacheos, los registros y las medidas de seguridad dentro del centro, que no quedan suficientemente regulados el derecho ni los cauces para presentar quejas, la obligatoriedad de los policías de trabajar identificados ni los mecanismos de investigación de las denuncias de abusos policiales. Son, como os digo, algunos de los puntos que esta plataforma, que el derecho no se detenga a las puertas del CIE, han entregado al Ministerio del Interior, un informe de 26 páginas en el que denuncian que esta normativa que quiere poner en marcha el gobierno significa un paso atrás, significa retroceder en derechos humanos, perpetuar el modelo policial actual. Cambiamos de asunto, hablamos de los saharauis. La Audiencia Nacional ha reconocido el estatuto de apátrida a un ciudadano saharaui residente en los campamentos de Tinduf por entender que el hecho de que Argelia facilite pasaportes a los refugiados que viven en su territorio del Sáhara no significa que les reconozca como nacionales, y dado que el territorio saharaui no es considerado un país, estas personas se encuentran sin patria de pertenencia. La sentencia, firmada por la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia, estima un recurso contra el Ministerio del Interior que denegó la apatridia a este ciudadano saharaui en mayo del año 2010 por considerar, por un lado, que ya tiene protección internacional y, por otro, que Argelia expide pasaportes a los residentes en los campamentos de Tinduf. El afectado, hijo de saharauis documentados en su día como españoles, se encontraba en Valencia visitando a los parientes en mayo de 2009 cuando perdió su pasaporte argelino. Aunque lo denunció y acudió a la embajada de Argelia con el resto de la documentación en regla para conseguir uno nuevo, este le fue negado porque se trataba de un título de viaje que no reconoce la condición de nacional argelino. Estando de este modo sin nacionalidad reconocida en España, el saharaui se trasladó al País Vasco poco después y en el mes de septiembre solicitó el estatuto de apátrida ante la subdelegación del gobierno en Guipúzcoa un reconocimiento que no solo le permitiría viajar al extranjero, sino también residir en España y desarrollar actividades profesionales o mercantiles en este país. Ante la negativa, presentó el recurso sobre el que la Audiencia Nacional resuelve ahora basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se ha pronunciado sobre otros casos en los que el gobierno ha denegado el estatuto de apátrida a ciudadanos saharauis basándose en su condición de refugiados y en que Argelia les expide documentación. Así pues, la audiencia ha estimado el recurso del saharaui y anula la resolución denegatoria del estatuto de apátrida emitida por el Ministerio del Interior. Cambiamos de nuevo de asunto y nos vamos hasta Argentina, la céntrica Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. Es el lugar histórico donde se reunieron por primera vez las madres de Plaza de Mayo un 30 de abril. De 1977, allí comenzaron a reclamar al entonces gobierno de facto por la aparición con vida de sus hijos. Las primeras rondas en aquel sitio marcaron el inicio del movimiento de derechos humanos más importante de la democracia argentina. En la misma Plaza de Mayo se han realizado este lunes los actos para ratificar el compromiso de estas organizaciones con los derechos humanos. Unos actos impulsados por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y la asociación Madres de Plaza de Mayo. La movilización constante de estas organizaciones permitió el inicio de los llamados juicios por la verdad. En los últimos años, en estos procesos se ha juzgado a los militares y civiles responsables del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Escuchamos en primer lugar a una de las madres de Plaza de Mayo, escuchamos a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, hablando de, cómo no, las Madres de Plaza de Mayo, hablando también, mirando al futuro.
Podemos decir que tuvimos algunos logros, digo, una parte son los juicios, que no son como querríamos en realidad, hay que mejorar, pero están. Y es el único país de América Latina que tiene los juicios, hay que reconocerlo, ¿no? Pero pienso que todo lo que fuimos avanzando ahora nos da mucho temor de una ley antiterrorista que viene para criminalizar la protesta social. Y entonces nos preocupa, porque ya en el Código Penal, a través del señor este Bloomberg, había endurecido las leyes. Y ahora la ponen todavía más dura. Creo que es un error del gobierno y ya vamos a marchar todas las veces que sea necesaria, como hicimos cuando la ley de punto final y obediencia de vida, para tirar abajo esa ley para que sea derogada.
Las Madres de Plaza de Mayo que siguen luchando, mirando al futuro, protestando contra nuevas leyes, y el trabajo, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo que sigue dando frutos, como es el caso hace un par de meses de un fallo histórico de la justicia argentina que condenó a prisión perpetua en cárcel común a 3 militares y además sentenció también a 15 y 11 años de prisión a 2 civiles por el secuestro, torturas y asesinato de un abogado. El caso investigó el asesinato de Carlos Alberto Moreno en abril de 1977 en la localidad de Tandil, de la provincia de Buenos Aires. Se trata del primer juicio por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar que se realizaba en la ciudad de Tandil. El tribunal condenó a los militares y también a los hermanos Emilio y Julio Méndez, reconocidos empresarios rurales de Tandil. Moreno se desempeñaba como abogado de los trabajadores de la empresa cementera Loma Negra y denunciaba las malas condiciones en las que se desempeñaban estos trabajos. La sentencia establece además que se investigue a los directivos de Loma Negra y a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires de la dictadura. Escuchamos a César Sibo, abogado de la familia Moreno, hablando de este histórico fallo en Argentina.
Abre una brecha muy, muy interesante, que es en muchos casos ponerse a analizar el por qué, ¿no? O sea, sobre todo en el tema de profesionales, o en algunos casos en las que se veía a delegados gremiales, a trabajadores que tenían cierto liderazgo en las empresas que trabajaban, se abre la brecha justamente para empezar a analizar si no hubo intereses empresarios atrás en la suerte definitiva que corrió cada una de esas víctimas.
¿Por qué es tan importante esta sentencia? Habla esta sentencia de responsabilidades civiles.
La gente de la cementera le había pedido al ejército y a la policía que infiltraran funcionarios de los servicios para controlar a sus empleados. Empleados que, por supuesto, cada vez que protestaban o hacían algo, después terminaban detenidos y algunos estuvieron varios años detenidos, ¿no? Eso es lo terrible que dejó al desnudo este proceso, porque mostró lo peor de los empresarios y la persecución también de los capitostes de la dictadura, de todos aquellos que molestaban a los empresarios que eran socios o muy cercanos de los hombres de armas, ¿no?
Prisión perpetua para 3 militares y de 15 y 11 años para 2 civiles también.
Estos son los primeros civiles que, como civiles y no en otro rol, terminan con responsabilidad. Esto es también lo interesante de este caso, ¿no? Es decir, estamos hablando de civiles que no estaban asimilados dentro de las Fuerzas Armadas. No eran civiles prestando servicios de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas o civiles asimilados a militares porque, por ejemplo, eran profesionales, como ha pasado con médicos o cosas por el estilo. Acá estamos hablando de civiles, civiles.
Sentencia histórica en Argentina. Hace un par de días, este 30 de abril, 35 años de que comenzaran las madres de Plaza de Mayo a dar vueltas, a protestar, a denunciar, a reclamar que querían con vida a sus hijos en esa plaza de Buenos Aires.
El océano de las historias.
En Buenos Aires nos quedamos. Hace unos días se celebró en Buenos Aires la Feria del Libro, y en esa Feria del Libro en Buenos Aires estuvo Eduardo Galeano presentando su nuevo libro, Los hijos de los días. Se llenó el local en el que iba a participar leyendo textos de su libro. Caben alrededor de 850-900 personas en esa sala. También se tuvieron que poner pantallas fuera para que la gente pudiera escuchar a Galeano. Alrededor de 2.000 personas se quedaron en la calle, y desde la calle, a través de las pantallas gigantes, escucharon al maestro uruguayo. El 30 de abril, 35 años de que comenzaran o de que se hiciera visible la lucha de las madres de Plaza de Mayo, un poquito antes, el 28 de abril, se celebra el Día de la Seguridad en el Trabajo. Ese día, el 28 de abril, aparece recogido y dedicado en ese calendario de días, que es el último libro de Eduardo Galeano, aparece dedicado a la seguridad en el trabajo. Nuestra compañera Bego le pone voz a esta historia, una de las 365 historias que recoge Los hijos de los días, de Eduardo Galeano.
Vale la pena advertir que no hay nada más inseguro que el trabajo. Cada vez son más y más los trabajadores que despiertan cada día preguntándose: ¿cuánto sobraremos? ¿Quién me comprará? Muchos pierden el trabajo y muchos pierden trabajando la vida. Cada 15 segundos muere un obrero, asesinado por eso que llaman accidentes de trabajo. La inseguridad pública es el tema preferido de los políticos, que desatan la histeria colectiva para ganar elecciones. Peligro, peligro, proclaman. En cada esquina acecha un ladrón, un violador, un asesino. Pero esos políticos jamás denuncian que trabajar es peligroso. Y es peligroso cruzar la calle, porque cada 25 segundos muere un peatón asesinado, y por eso que eso que llaman accidente de tránsito. Y es peligroso comer, porque quien está a salvo del hambre puede sucumbir envenenado por la comida química. Y es peligroso respirar, porque en las ciudades el aire puro es, como el silencio, un artículo de lujo. Y también es peligroso nacer, porque cada 3 segundos muere un niño que no ha llegado vivo a los 5 años de edad.
...28 de abril, Día de la Seguridad en el Trabajo... ...y este jueves, mañana mismito... ...3 de mayo, otro día internacional... ...que prestamos mucha atención... ...aquí en Trastas y Rati Libra... ...y también aquí, en Mar de Fueguitos... ...los compañeros de Rayalistas... ...nos hablan de ese día... ...el Día de la Libertad... ...el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Libertad de Antena...
Buenos días, señor técnico.
Rapidito, dígame qué quiere.
Mire usted, somos de una comunidad campesina y queremos instalar una emisora comunitaria para así poder mejorar... ¿Cuánto qué, señor?
¿Qué cuánto dinero tienen? Las licencias de radio tienen un precio y no creo que ustedes puedan pagarlo.
Buenos días, señor.
Dígame qué quiere.
Representamos una organización de mujeres que hemos decidido poner una emisora y queremos saber las condiciones para poder...
¿Quién?
¿Quién qué, señor?
¿Que quién es el padrino, señora mía? Para una licencia de radio se necesita una buena recomendación.
Pero, señor...
Si ustedes fueran de nuestro partido...
3 de mayo... Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Cuando hablamos de libertad de prensa, pensamos en los gobiernos que censuran o amenazan a los periodistas.
Pero hay otro tipo de censura no tan evidente. Una discriminación silenciosa que se comete contra muchos sectores sociales. Consiste en las leyes para distribuir las frecuencias de radio y televisión.
Estas leyes, aunque parezcan muy legales... violan la libertad de expresión reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Cómo se conceden las frecuencias de radio y televisión en la mayoría de nuestros países?
¿Quién da más? Queda abierta la licitación. ¿Quién da más? Adjudicada.
Se subastan. El que pone más plata se queda con la frecuencia.
O se obsequia. Algunos gobiernos las usan como favores políticos.
En ambos casos, se favorece el monopolio, antidemocrático y excluyente, de la mayoría de los sectores sociales.
Y así, cuando una comunidad campesina, o un joven empresario, o un grupo indígena solicita una frecuencia...
¡Qué mala suerte! Imagínese que ya no hay. No cabe ni una emisorita más en el dial.
¡Mentirosos! ¡Son unos mentirosos!
Los gobiernos no pueden subastar ni regalar las frecuencias de radio y televisión sencillamente porque no les pertenecen.
¿Cómo dice?
Estas frecuencias son un patrimonio común de la humanidad.
Igual que el aire, los océanos o la capa de ozono, estas ondas radioeléctricas pertenecen a la comunidad internacional.
Los estados son solamente sus administradores y deben garantizar el acceso equitativo a ellas de todos los sectores sociales.
Queremos radios para el movimiento de mujeres.
Y emisoras de jóvenes para los jóvenes. Para los
radios
jóvenes.
Para el movimiento jóvenes. Indígena. Movimiento
y radios indígena. Verdes para los ecologistas. Para los
y para
ecologistas.
Los niños y niñas. Niños
radios
y niñas.
Sindicales.
Emisoras y televisoras para quienes creemos que otra comunicación es posible.
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
¿Por qué no hablar con igual fuerza de la libertad de antena?
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Veremos cuánta razón llevan nuestros compañeros de radialistas. Como sabéis, Trastas se ha presentado a ese concurso de licencias que ha abierto el gobierno vasco para entregar las próximas licencias de radio. Veremos cuando salga ese resultado, veremos si han vendido las licencias, si las han regalado, veremos qué padrinos tenían o qué padrinos no tenían aquellos a quienes les ha tocado una de estas licencias de radio. Dejamos la radio del futuro. Hablamos con nuestra invitada que está aquí con nosotros, Eugenia Rico.
Infantil según Mar de Fueguitos. Si las oraciones de niños y niñas surtieran efecto, no viviría ya ninguna maestra ni ningún maestro.
Pues como os decíamos, en los próximos minutos os proponemos no tanto rezar, pero sí viajar ni más ni menos que al cielo, al purgatorio y al infierno. Esa es la propuesta que nos hace la escritora Eugenia Rico en su último libro, primer libro de cuentos. Y Eugenia está por aquí, está de gira por todo el estado presentando este libro y hoy está aquí con nosotros en Bilbao, en Tasasirriti Librea. Muy buenas tardes, Eugenia.
Buenas.
Muy buenas. Bueno, lo primero, he visto, bueno, estas cosas que dicen las editoriales de una, la, bueno, lo buena que es una y todas esas cosas, y no sé cómo sienta esto de que le llamen la Virginia Woolf de la era Facebook, por ejemplo, como es, te ha llamado algún crítico. No sé cómo llevas tanto halago, porque, bueno, aquí también han dicho la gran voz del siglo XXI, la nueva estrella de la literatura en español, todos esos halagos, y que se hagan públicos y que la gente los conozca, no sé cómo se llevan.
Pues no sé, piensa que Virginia Woolf se metió piedras en los bolsillos y se suicidó.
Por ejemplo.
O sea que no sé si es tan bueno. No, yo creo que nada, no, pero no te puedes creer ni las cosas buenas ni malas. Tienes un poco que ser como Ulises, que se hizo atar al palo mayor para no oír los cantos de sirenas. Y tienes que darlo todo con mucha humildad. A mí el éxito me ha cogido muy mayor.
¿Cómo muy mayor?
Sí, sí, me ha cogido muy mayor. Llevo muchísimos años en esto. Es algo muy cansado, muy ingrata la literatura, es muy grata, pero muy grata interiormente. Y tienes que ser muy modesto y no creerte nada y simplemente seguir escribiendo.
Sobre todo a la hora de sentarse a escribir, no sé, que hayas dicho estas cosas, a la hora de volver a escribir, lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo se hace para desconectar de todo eso?
Es que yo nunca me creo los halagos. En cambio, no solo la mala crítica, siempre es la que me creo. Nunca me creo los halagos. Me acuerdo una vez. Bueno, la primera vez que yo he recibido aplausos literarios, que fue cuando tenía 11 años y publiqué un cuento, que me dijeron, ¿qué se siente al escuchar los aplausos? Y digo, nada, porque estaba tan nerviosa que no los he oído. Pues lo mismo pasa con esto. Tú estás en tu obra y no tienes que pensar en esas cosas.
Los buenos no, y los malos, ¿ha habido malos también?
En estos últimos dos libros no ha habido ninguno malo,
oh, qué suerte.
Pero tú cruces los dedos.
Comienzas, bueno, aquí lo hemos contado muchas veces, un escritor creo que era venezolano, escribió el cuento más corto del mundo.
Augusto Monterroso.
No, ese, bueno, más corto que ese, es que hay uno que escribe uno más corto, que es el más corto del mundo, dice, eras una vez un colorín colorado, ese dicen que es el cuento más corto del mundo, así, ajá, sin más. Y tú has escrito, bueno, no sé si es tuyo, el poema más corto del mundo, que sí, es como empieza...
Sí, no, pero el poema más corto del mundo, tú.
Tú, así de cortito. Pero bueno, que en ese tú o de ese tú viene todo lo demás, claro, pues cómo, ¿no? Cómo estamos frente a ese tú, el problema que nos crea el tú, el otro, ¿no? Ahí se encierra todo, no sé, ese poema como...
Claro, el poema al principio del libro y en realidad todo el libro es este tú.
Por eso digo que...
Todo el libro es esta historia de tú, del otro, de por qué el otro... En matar al otro, amar al otro, odiar al otro, ¿no? Estamos ahí, ese es el... También es el corto, no solamente... El poema más corto del mundo es también el cuento más corto del mundo, tú.
Estamos más cerca de, como decías, de odiar al otro que de quererle igual, o al menos es lo que se desprende de tus cuentos. Vamos...
No, para nada. Fíjate no. Que yo escribo y escribo El fin de la raza blanca para reivindicar la bondad. Porque, bueno, cuando yo era pequeñita, mis padres me enseñaron esto de que lo importante era ser buena persona. Y al cabo de un ratito nadie le daba ninguna importancia a ser nueva persona, buena persona. Al contrario, parecía lo peor de todo. Incluso inventé una palabra horrible el buenismo para criticar a los que querían ser buenos. Horrible, porque esto desde luego lo inventaron los malos. Y de esa moral de los tiburones, de los yuppies, de que lo único importante era el dinero, pues mira, nos vemos como nos vemos. Y yo quiero reivindicar ese prestigio de ser buena persona, de ser lo que en Estados Unidos llaman un perdedor y en España un buen hombre. Quiero reivindicar la bondad, y para eso escribo este libro, que realmente es cuentos de malos, de gente malvada, del mal, pero que están perdidos, de malos que presento como pobres desgraciados, que buscan y no encuentran, que no saben a dónde van, que por eso matan, por eso cometen estos incestos, pederastia, porque no saben quiénes son, no saben a dónde van.
Decíamos cielo, purgatorio e infierno son las tres partes de tu libro. Un cielo gris, muy gris, el de tu libro.
Bueno, en el cielo están los inocentes, como los dos hermanos de la línea gris, como el avión, ¿no? Como la gente que sube el avión. Hay tres cuentos en el cielo, hay cuatro en el purgatorio y cinco en el infierno, porque es un poco como una historia de amor que acaba mal. Al principio era el cielo, después el purgatorio y al final el infierno.
Claro, están los buenos en el cielo, los inocentes, pero ¿hasta qué punto son inocentes, no? Por ejemplo, en ese cuento del viaje en tren, da la sensación de que, bueno, sí, son los buenos, pero ¿hasta qué punto tienen responsabilidad en lo que está pasando?
No, bueno, puede ser como, has estado muy bien, una metáfora de la burguesía, ¿no? Que no quiere arriesgar, que no se quiere bajar, ¿no? Que sí, que por su tren de vida está dispuesto a no arriesgar nada y no ver nada y nunca salir de él.
Hablas, bueno, en el cuento que abre el libro de la guerra civil o de gente que ha vivido, que ha perdido en la guerra civil, un tema del que se habla mucho y no sé si, bueno...
En ese cuento nunca se dice que es la guerra civil.
No se dice.
No se dice jamás, y podría ser cualquier otra guerra, pero todo el mundo interpreta que es la guerra civil. Eso lo interpretamos porque somos españoles. Si fuéramos colombianos, podríamos pensar que es la terrible guerra que han tenido allí. Yo creo que se habla de esos crímenes que se cometen en las guerras contra los inocentes. La primera víctima de cualquier guerra es la verdad.
¿Y de eso va el cuento?
Bueno, el cuento yo creo que es más profundo. El cuento va realmente... El cuento es lo que es el libro, lo que es la literatura. Cómo poder bajar al infierno a recuperar el amor muerto. Cómo poder resucitar al que querías. Que es la memoria, que es el tiempo.
¿Y cómo salir adelante? Si se puede salir adelante.
En ese cuento, el mundo es un eterno retorno.
Hablando de eternos retornos, en varios cuentos hablas de, bueno, de, yo creo que metafóricamente de viajes, ¿no? De viajar, de trenes, de aviones, y sobre todo de hacia dónde vamos, ¿no?
Bueno, hay varios cuentos sobre el sentido de la vida. Para mí viajar es como escribir, la manera mejor de gozar y sufrir mucho en el menor espacio de tiempo, y la forma complicada es el amor. Y los medios de transporte son muy representativos del mundo en que vivimos. Viajamos muy rápido, pero no vamos a ninguna parte.
Y lo dice una que no para de viajar. Bueno, no sé si solo estos días.
Bueno, esto no es viajar, esto es desplazarse. Sí, con esta gira tremenda. ¿Quieres que te cuente la gira? Por ejemplo, estuve la semana pasada Valladolid, Almería, Jaén, Granada, Madrid, Bilbao, Barcelona, Gijón, Oviedo... por la semana que viene ya no me sé.
Dan ganas de no acabar el libro para no tener que hacer la gira.
Sí, la verdad, por eso tardó tanto. Hace 4 años que no he publicado un libro.
¿Y por qué has tardado tanto en publicar uno de cuentos?
Pues porque el cuento es un género de madurez, pero sobre todo porque yo siempre he escrito cuentos, ¿no? Porque bueno, como es una cosa, yo los cuentos prácticamente siempre los he escrito para mí, ningún editor los quiere nunca. Sí, nunca, siempre te dicen, bueno, esto nos parece muy bien, pero ¿y la novela? ¿Cómo va tu novela? Pero yo he escogido Páginas de Espuma, que es desde luego la editorial pues de calidad y que es casi como la que te da el título de cuentista en España. Y lo he hecho cuando ha sido como un larguísimo idilio con Páginas de Espuma, que ya quiso publicar mis cuentos hace 10 años.
Jolín.
Sí, al final pues los hemos publicado.
O sea, al final lo han conseguido, después de 10 años.
Es verdad, sí.
Dices también, hay una cita en tu libro que habla de, bueno, de a la hora de contar las cosas que hay que imaginarlas primero muchas veces para poder luego contarlas bien. No sé cuántas veces te imaginas tú las historias antes de contarlas, y luego cómo se hace eso de contarlo bien, porque claro, y hasta qué punto uno se queda, bueno, esta sí, esta me ha quedado bien y esta va para adelante o no lo he conseguido.
Bueno, varias cosas. Una, ¿los cuentos salen o no salen? Yo no creo en corregir o reformar los cuentos. Los cuentos, si te salen, que tienen que ser perfectos, que tienen que estar como una flecha que da en el blanco, pues entonces los puedes podar, corregir, pero si no te salen, los tienes que tirar. Las novelas no son así para nada. Las novelas proceden por capas y novelas tremendamente imperfectas pueden ser maravillosas. Siempre pongo el ejemplo de Bajo el Cuelcán, de Malcolm Lowry. Los cuentos no, los cuentos tienen que ser absolutamente perfectos.
¿Y salen así, a de una?
Sí. Joder. Los cuentos perfectos, sí.
Vaya suerte.
No, no, de suerte nada, porque a mí me salen muchos imperfectos y los tengo que tirar.
Y el hecho de... sale el cuento, bueno, se imagina uno el cuento, pero el hecho de contarlo luego bien, a eso sí requiere, me imagino, un aprendizaje o escribir mucho.
Mira, me estoy poniendo frío aquí, pero decirte que esto es toda la vida, como un atleta, tú tienes que entrenar. Tienes que entrenar la mano, el ojo, la palabra, para que cuando tienes esos breves momentos de inspiración, que estás en fase alfa o que estás en trance y que te lo dictan, en esos momentos de inspiración poder realmente escribir bien con buena mano, por eso te estás entrenando. Pero cuando tú escribes en uno de esos momentos, que son muchos momentos de cuento, pero el cuento es como un relámpago, todo lo que tú estás diciendo o ha sucedido o está sucediendo va a suceder. Y en esos momentos lo que tú escribes es verdad, y prácticamente todos los cuentos de este libro yo me los he inventado, y en alguna charla, en algún bolo, como llamamos nosotros, en algún lugar de España o del extranjero, me he encontrado a alguien al que le había sucedido. Entonces, tienes que entrenar la palabra, que es básicamente escribir, leer, para conseguir dos cosas. Una, decir la verdad, que es muy difícil, y la otra, realmente poder ser la mano que escribe esos sueños que el inconsciente colectivo te dicta al oído.
Por ejemplo, hablando del amor, no sé si hasta qué punto del desamor, esa chaqueta que aparece en uno de tus cuentos, bueno, ¿quién no ha tenido una historia parecida? No sé si con una chaqueta o con otra cosa, pero no, es una historia, ¿no?, que en las relaciones de amor, ¿no?, pues se da muchas veces.
Claro, eso es totalmente real. De hecho, está basado en hechos reales.
Ah, está basado en hechos reales.
Sí, aunque la cosa bonita no es esta historia sobre la piel, como apela al regalo del alma, esta historia sobre lo que es la esencia, ¿no? Tú crees que amas a alguien por algo y lo amas por otra cosa completamente diferente.
Decías un libro sobre, bueno, que quería ser sobre la buena gente, pero aparece muchísima mala gente, hablando de amor, por ejemplo, en tu libro.
Bueno, yo te digo que es una historia sobre los malos, pero no para... una historia sobre los malos para hacernos buenos. Escribo sobre los malos para hacernos buenos.
No para copiar y para hacernos peores.
No, son unos desgraciados los malos.
¿Y hay más cada vez?
No, no sé. No, hay los mismos, pero hacen más daño.
Más daño. El cuento que abre el libro es bastante extenso, hay varios cuentos muy extensos, pero hay otros cuentos muy muy chiquitos también, microcuentos. No sé si, bueno, podemos...
Sí,
puedes leer alguno de esos cuentos, o bueno, el que quieras.
No, sea un placer.
Porque para que la gente que no conoce tus novelas igual sin más, pero tus cuentos igual mucha gente no, pues para que vea cómo son esas historias.
Vale,
por ejemplo, la primera chiquita que abre el libro es, vamos, da escalofrío.
Sí, vale. Él recorre mi piel con la cucharilla del café. Me ha vendado los ojos. Acabo de contarle mi vida. Es su turno. Me ha vendado los ojos para que imagine mejor lo que va a contarme. Y me ha atado para que le demuestre que creo ciegamente en él, que sé que no es un asesino, que estoy segura de que no va a hacerme daño. Pero yo no lo sé, por eso tiemblo cuando recorre mi cuerpo con un cuchillo y me dice que es la cucharilla del café.
¿La cucharilla se llama eso? ¿La cucharilla? ¿Cómo se titula ese cuento?
La cucharilla.
La cucharilla. Algo tan inocente como una cucharilla.
Sí, y después... Hay un hombre que vive en mi casa cuando yo no estoy. Encuentro colillas en los ceniceros, huellas de manos en la ventana, vaho, en el espejo del baño. Oigo sus pasos, se alejan cada vez que abro la puerta. He visto cabellos suyos en mi almohada. A veces me deja mensajes. No los entiendo. Hay un hombre que vive en mi casa cuando yo no estoy. Lo peor es que creo que soy yo. Bueno, ya está, como ves, tengo poca voz. ¿Queréis más o ya está?
Y lo que pasa es que no sé si hay más, yo leo mucho más cortito, no sé si hay algún otro por ahí que...
No, puedo leer uno, pero largo. ¿Quieres que lea uno largo? ¿Pero cuál quieres que lea?
Pues no sé. hay algunos que no son, por ejemplo, el de la maleta no es muy largo, pero hay algunos por ahí también que no son muy largos, no hay alguno más, no sé.
¿Cuál, la chaqueta?
Eso, el de la maleta, digo, jolín. Estaba pensando en los viajes, no en la chaqueta. No, lo digo, otro,
sí,
vamos.
Vale, crees que la chaqueta, después de que ya lo has comentado, ¿no? En verdad os digo que lo que más me dolió no fue que él se fuera, sino que se llevara mi chaqueta. Mi chaqueta, la chaqueta aquella, que cuando yo me la ponía, yo me sentía yo. Mi chaqueta entrevista en el revoltijo de una tienda de ropa de segunda mano. ¿Con quién habría estado antes mi chaqueta? ¿Quién le habría arrojado casi nueva aquel marasmo de trapos? Alguien que nunca la amó como yo y que no entendió nunca su alma chaquetuna. Y cuando, enamorada de una manga, me expuse a tenderle la mano para salvarla del naufragio, otras manos agudas me la arrebataron. ¿Y qué vi? Mi chaqueta, que ya era mi chaqueta, se paseaba sobre las espaldas de un hombre que se miraba al espejo. Estoy buscando una chaqueta para mi novio, le dije, y si no te vale la que llevas puesta, es exactamente la que quiero. El hombre me miró con sorpresa, porque era la chaqueta, le quedaba perfecta, y además le gustaba tanto como a mí. Pero con una sonrisa comprensiva se la quitó, me ayudó a ponérmela y me empujó delante del espejo. Uy, bonita, esto es demasiado para un novio. A mí no me queda mal, pero tú con ella pareces una princesa. Te la dejo, pero solo si es para ti. Tras pronunciar aquel conjuro, el hombre se deshizo en una mirada tierna y yo me encontré con la chaqueta entre las manos, como si fuera la varita mágica que me convertiría en la princesa de mi propio cuento. Fue después de hacer el amor con mi novio, esa misma tarde, ante el gran espejo de mi habitación, que la magia comenzó, aunque fuese muy distinta de lo que yo pensaba. Decidí ponerme la chaqueta por primera vez, la chaqueta y nada más. Con ella mis hombros parecían más redondeados y mis piernas más desnudas. Era así como quería que mi novio viera su chaqueta, como algo pegado a mi piel. No podía desprenderme de mi piel y dársela, pero podía entregarle mi chaqueta. Mi chaqueta, la chaqueta aquella que cuando yo me la ponía, yo me sentía yo. Había prometido al hombre en la tienda que sería para mí, y aunque había tenido todo el tiempo tentaciones de quedármela, decidí que fuera para mi novio, para que supiese que con ella le estaba dando mi sudor y mis lágrimas y todos los humores que perfuman la piel, que a veces envuelve el alma como un papel de regalo. Entonces mi novio me vio en el espejo. Las últimas luces de aquella tarde que habíamos pasado juntos atravesaban los grandes ventanales e incendiaban mi cuerpo con besos rojos. Mi novio se acercaba a mí. Al sentir su aliento en mí nunca pensé que estaba a punto de atacar. Sin embargo, sus manos no reposaron sobre mis senos, sino sobre mi chaqueta. Me encanta esa chaqueta y a ti siempre te ha gustado mi mochila de cuero. ¿Por qué no las cambiamos? No es lo mismo dar cuando quieres dar que dar cuando te lo piden. Negociando mi segunda piel, me había arrebatado el placer de regalársela. Sin embargo, se la di. ¿Cómo hubiera podido yo negarle algo? La envolví en mi olor pensando que la esencia de mujer conjuraría todos los peligros que había de enfrentarse en la noche sin mí. Luego la extendimos en el suelo y nos juntamos con violencia para que la tela se impregnase para siempre de la sustancia agridulce de su cuerpo y de la humedad oscura de mis lágrimas. Y en aquel momento sentí que nada podía separarnos porque éramos una sola piel. Pero nos separamos. Mi chaqueta, cuando yo me la ponía, yo me sentía yo, fue el único que quiso conservar cuando meses más tarde rompimos. Le traía demasiados recuerdos, dijo. No de mí, claro, sino de la otra. La llevaba puesta el día en que la conoció. Me gusta tu chaqueta, fueron las primeras palabras que ella le dijo. A mí también. Es muy especial para mí. Con ella soy yo mismo. Sí, hueles a ti mismo. Y supongo que en ese mismo instante empezaron a amarse.
Ahí está esa chaqueta, un trocito de la piel se nos va con la gente que se, con la que hemos estado.
Claro que sí. ¿No?
Y la aprovechan, la disfrutan luego otros encima.
Claro que sí.
El fin de la raza blanca es el título de tu libro. Hay un cuento que lleva también ese título. No vamos a decir de qué va el cuento, pero bueno, queda mucho para que todavía llegue ese fin de la raza blanca.
Espero que sí, pero de eso depende de nosotros, porque este fin de la raza blanca hace referencia al fin de este estado del bienestar, a este momento de desarrollo humano tan alto que ha habido en la Europa occidental, que nunca se ha dado en ningún lugar de la Tierra, y que si no hacemos algo está a punto de desaparecer.
La gente piensa que lo que hay que hacer es volver a donde estábamos.
¿Dónde?
Lo bien que vivíamos, se supone.
Antes. Es imposible porque nos estamos cargando el planeta. Bueno, eso va a pasar por un mundo de valores.
Tenemos más cuentos por ahí, digo, preparaos, escribiendo. No digo para leer, digo.
Sí, tenemos muchos cuentos, yo he escrito muchos cuentos.
Y visto cómo ha ido este libro, pues habrá otro, seguro.
Sí, claro que sí.
Seguro. Bueno, pues mucha suerte con lo que te queda de paseo, si se puede decir paseo.
Mucha suerte, os quiero recomendar también mi novela, Aunque Seamos Malditas, que tiene una nueva edición y lleva ya no sé cuántas miles de ediciones. Y por supuesto, El Fin de la Raza Blanca, que publica Páginas de Espuma, que es una editorial que yo quiero mucho.
Nosotros también aquí, muchísimas
porque
gracias.
Porque paga tan poco que la quiero mucho.
Por eso sobrevive también, si sí. No, seguro que no podría seguir. Muchas gracias, Eugenia, mucha suerte.
Gracias,
vale,
a ti.
Un saludo.
Casco.
Podrían contar mil historias, podrían fijarse a dialogar. El que pasa está más enredado y no sabem on anirem, ai que farem. Si tens la porta oberta per passar a escoltar, deixar-se portar. Ala, vinga, vine, conta'ns el que et passa. No deixes detall per expressar.
Música de Valencia, desde Valencia, de Tashkenti y sus mil historias. Nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Mar de Fuguito. Sagur.
Carai, xiquet, perseveres a l'error, que no hi ha res al món que fas un tros de por. Carai, xiquet, no perseveres a l'error, que no hi ha res al món que faci tremolar.